porque me olvido. Si hubiera estado mi esposo, te hubiera contestado bastantes cosas lindas.
Yo igual le agradezco muchísimo.
No, soy vieja ya para contestar eso.
Félix Musculino, 81 años. Un ejemplo de cultura, representante del Parque de los Patricios. Cuéntenos un poquitito su trayectoria en trazos generales, don Félix.
Bien. Bueno, mi trayectoria comienza, que como todo, haciendo un garabato de pibe en un pedazo de papel, después lo ve. Yo tuve la anuencia de ser amigos, yo tuve muchos amigos, siempre que fueron mayores que yo. Y fueron uno de ellos los que me llevó precisamente al arte, porque era el, como se llama, el poeta Enrique Casal, un hombre que escribía maravillosamente bien. Él ya era un poco más, mucho mayor que yo, pero... Y entonces en una oportunidad me pide porque yo le haga unos dibujos. Yo le dijo a mano alzada, en una hoja de esos cuadernillos que teníamos, y le hago a vuelo de pájaro unos dibujos. Esos dibujos, ¿sabe a dónde llegan? A Facio Ebecker, el grabador argentino, el mejor grabador que hubo en la Argentina, que vivía en la calle Rioja y Chiclana. Facio Ebecker me quiere conocer, conoce los trabajos, y después dice, no, a este pibe hay que mandarle a un... Bueno, y se hicieron las gestiones, yo comencé el balbuceo, después lo traduje, no fui a ninguna escuela de academia, no. Rendí examen sin pasar por academia, apruebo, y me encuentro con la sorpresa de que uno de mis profesores era Lino Eneas Spilimbergo, que a través de los tiempos lo tengo en catálogo conmigo. Imagínense lo que es esto. Yo expuse con... estuve en la cruzada con Quinquela. Con Quinquela era un amor de hombre. Yo lo conocía, la señora que es actualmente, era la secretaria. Luego de esa trayectoria paso a exponer en todos los salones, me admiten. Tengo en siete museos trabajos míos. Siete museos.
¿Cuántas exposiciones?
He hecho yo 298 exposiciones, con la última que hice en el Colegio Cada Rioja y Garro, que cumplió 99 años de vida. Ahora el año, ya me confirmaron de que me vienen a buscar nuevamente cuando cumple los 100 años, entonces se fue escalonando. Ahora mi vida fue muy bohemia, totalmente bohemia. Pero fui un amigo, pero amigo de Julián Centella. Hice en toda la bohemia con él. Nosotros parábamos en Huracán y en la Tacita de Boedo. En el que está todavía el restaurante, la Tacita, allá en... Nos dábamos la Tacita, ¿sabe? Porque se le decía. Nosotros en verano tomábamos en la vereda. Pero la Tacita no tenía café, tenía los terrones de azúcar y todo. Pero era vino que tomábamos. Era un camuflaje para Clark. Y sí, esa fue la famosa Tacita.
Don Félix, ¿lugares donde vivió desde...?
Bueno, casi... Mis padres tenían colchonería, mi papá. Acá en La Rioja era famosísimo colchonero del barrio. Y yo le fui a ayudar, infinidad de tiempo a él. No me tiraba al suelo, porque lo dije en uno de los últimos reportajes, me dice la periodista, qué valiente. No soy valiente, porque yo voy a negar el proceso de mis padres, como si hubiera sido un almacenero, que Giacobini, el padre, tenía la cantina en la calle Rioja y Brasil, donde está el restaurante Casablanca. Ahí estudiaba don Genaro Giacobini. Y esto se lo cuento con conocimiento de causa, porque yo lo viví. Enfrente de esa que me vivía, el almacén La Estrella de don Pablo Aramburo, un señor almacenero que atendía con cuello duro palomita. Bueno, imagínense, son todas cosas que se van y lo van dando. Luego seguí en el arte, expuse por primera vez en Florida. ¿Saben con quién? Me llevan todos los amigos poetas del barrio y... El primo hermano de Chupete de la Rúa, Alejandro de la Rúa, que era cordobés, como este hombre, y que era un ceramista, un bárbaro, bárbaro, de todos patios españoles, la mayoría de Buenos Aires los hizo él. Y con él me fuimos a la galería Peuser, pero para ir ahí tuve que presentar tres trabajos y pasar por jurado. Amén de lo que me cobraban por el alquiler de los 15 días, que lo tuve que contar chirola por chirola. Entonces está jalonada de todas las anécdotas. Ahí en el barrio, yo esto lo conocí cuando todo este barrio eran todas casas de quintas de verdura, todas quintas de verdura eran, era todo de barro las calles.
¿Se acuerda de algunos de los propietarios de las quintas de aquella época, los más famosos?
Sí, uno de ellos es donde está ahora enclavada la galería acá, a una cuadra de acá, la galería esa grande que está ahí, era del señor Sanguinetti, un señor que tenía mucho dinero de aquellos años y tenía todo árboles, aparte de árboles frutales, ahí mismo. Era una selección de árboles brutal, brutal, hasta de extranjeros había.
O sea, caseros entre Rioja y Dianfunes.
Acá en Rioja. La galería esa famosa de Rioja. Que esa galería, si tiran la pared del fondo, ¿sabe por dónde aparece usted? Por Rondó, donde estaba la hasta hace poco el de consumo, este como Carla, ahí. Una cosa de esto, vendían de todo, un supermercado que cerró ahora, bueno, ahí, y pasa por el otro lado, por Rondó.
De caseros para abajo, ¿qué recuerdos tiene?
De caseros para Pompeya, muy grande, yo tengo un cuadro que lo evoco, que es la calle cuando le llamaban, ahora es Almafuerte, antes era Arena. Ahí desollaban los animales, ahí los mataban. Yo no los vi eso, pero me lo contó mi padre, porque mi padre vino de Italia en el año 1900 y se afincó en Parque Patricio y se casó por poder con mi madre y no se fue del barrio. Murió a los 82 años y yo vivo la casa donde yo vivo totalmente, pago mi alquiler, que pago mucho, 380 por mes. Pero yo siempre vendo algún cuadrito, algo. Y ahí estoy viviendo de los 8 años. Yo creí que era de los 8 años de edad estoy viviendo ahí. Así que por eso, yo recuerdo el Galileo, donde está la confitería. Era todo de 2,30 metros de altura, todas las paredes de barro, de adobe. Y salían tres carritos de panadero tirados por un caballo. Con un caballo tirado. Entonces, ¿cómo se llama? Era hípico. Y acá lo que era típico era que acá nomás, a 2 cuadras, en la calle Luca, hacia el fondo, estaba una, ¿cómo se llama? Esos boxes que eran de vaca, de todo, de vaca, de cabra.
Corrales, digamos.
Unos corrales, y que vendían la vaca por la calle, le ordeñaban y le daban un litro, medio litro de leche, y de la cabra también.
¿Cerca del Bernasconi actual?
Claro, estaba Luca, claro, yo frecuenté mucho la quinta de Pancho Moreno, porque la quinta de Pancho Moreno, era toda una hondanada, ¿me entiende? Así, mire, así, y se juntaba, porque muchos no conocen esto, hablan de Perito Moreno. Ahí yo tengo una mujer que vive, tiene 95 años de edad, vive al lado de la casa esa que es hotel de tránsito, ahí, ella vive, es muy amiga. Ella ahí vivió y tenía el esposo fábrica de ladrillo.
¿En ese lugar?
En ese lugar, donde plantó el primer árbol, el Aguaribay Perito Moreno,
que lamentablemente
se cayó, por eso mucho más. Y esto que ahí yo jugaba de los 8 años de edad, lo puedo recordar.
O sea, el terreno no
era una hondonada, es todo uno, la Sardá y el Bernasconi era un solo terreno, así, así, una parte cóncava y después como un volcán hacia abajo, el cráter de un
quiere
volcán.
Quiere decir que han rellenado muchísimo ahí antes de hacer.
Pero lógico, hubo que bajarle porque era alto.
Alto era,
claro. Y ahí vivía un señor italiano que vivió ahí, que él era el hijo, al final fue el abogado de la casa. mire usted. Y vivieron ahí, ellos se apoderaron de ahí, e hizo, había hecho este italiano, una casita, todo trapo, bueno, y vivían ahí, nacieron ahí, a un costadito, ¿verdad?
Ahí fue donde
a Petiso de Judo, Santos Godino. No era ningún hombre malo, era un opa, un retardado mental, pobrecito. Y vive en una familia excelente. ¿Sabe? La casa está tal cual. Si usted se llega a la calle Brasil y Urquiza, va a encontrar una florería de la pared de enfrente. Toma Urquiza así y a los dos metros está la casa donde vivió
Santos Godino.
Santos Godino. Mató a un pibe, le pasó un clavo de la bola, esas era cosas. Enfermo, era un opa, era un enfermo. Era insensible al dolor, a todo, güey. Y se presentó al velorio la noche. Y, güey, toda la cuenta. Y es cierto, pero no, era. Después lo detuvieron. Voló eso. Ahora, referente al barrio, el barrio, que me respeten la gente, que lo digo mejor porque yo lo quiero al barrio, porque no me mudé. Y no me voy a mudar porque ya estoy en el ocaso de mi vida, pero yo le voy a decir la verdad, sinceramente. Yo lo quiero mucho, pero el barrio se quedó como se quedó Boedo. Usted ve ahí Paz y yo le hago a ver a los muchachos amigos y me dicen, qué verdad que dice don Félix. Nos fijamos el otro. Ustedes pasan caminando y no miran arriba. Ven los locales lindos. Y arriba, arriba todo viejo. Acá en la esquina. Acá, mire, usted se llega hasta la calle de Anfunes, por esta misma acera. Vio que está esa casa grande de Jean, importante ahí. Fue la una que hizo época, Parodi era el dueño, Antonio Parodi. Tenía una, daba, vendía artículos de almacén y era despacho de bebida. Y arriba de todo hay un disco que dice, en material, todo hecho, 21, el 21 era, pero mire. Y entonces abajo está todo, los pisos encerados, todo. Dice estos muchachos, que, dice que es verdad que decía don Félix, y arriba, porque la verdad.
Don Félix, lugares donde iban a bailar, a escuchar música.
Bueno, yo donde escuché mucha, mucha música fue, como se llama, en la Ramón Falcón, que era la que estaba en La Rioja al 700, la suerte de una cortada, no acuerdo, creo que Barcal, algo así, no, la cortada no la recuerdo. Y ahí porque teníamos un muchacho que tenía orquesta, muy buena orquesta tuvo, fue un valorcito bastante dentro de los modestos, ganó el concurso que hizo el diario y la radio, bueno, lo ganó él.
¿Se acuerda el nombre?
Sí, se llama él, uy, la casa la tiene todavía tal cual, y el hermano vive, tiene como 92 años, vive y tiene el donde él guardaba los fuelles y todo, se llamaba él Lomanto de apellido, Januario Lomanto, después se puso Jorge Lomanto, tenía orquesta típica y jazz, porque antes estaba con la jazz Boston y la de Boston. Por eso es mucha. Ahora hubo otro salón famoso, como el de Laura La Vasca, que está allá por la calle Estados Unidos. El Laura La Vasca era similar en el asunto de los bailes. Estaba en la calle Rondó y está tal cual. El edificio es tal cual, está con el escenario como presentaban las orquestas y todo. En la mitad de cuadra, de la vereda, enfrente de él está allá, en la farmacia Costa, en la vereda, enfrente de esta mano, está como se llama el globito. A esa, ahí era, se llamaba, ¿cómo se llama? Un nombre italiano tenía. Que después llegó a ser el club. Pero un club buenísimo de la Francia Argentina, que está de curtido, la Francia Argentina, después, cuando remodelaron todo, pero está igual el edificio, todo, hay un portón, era así, se llamaba, no, como un nombre italiano, como tiene Unión y Benevolenza, ¿vio? Bueno, así, él se llamaba,
se va a salir en otro momento.
Sí. No, pero es interesante recordar eso porque hizo ahí, tuvo una situación incómoda que por el cariño de una mujercita por una hija de turco, le decían la turca, se mató un hombre, se pelearon y se mataron, cuando le pegaron un tiro. Bueno, ya era un chico, muchacho, ¿no? Un chico.
Don Félix,
vi cómo se llama, porque yo viví, acá se hizo se rindió hace 2 años, un gran homenaje a quien me vinieron a buscar a mí con mi secretaria artística, cuando se enteraron de lo que yo sabíamos del barrio, con mi secretaria artística de la poetisa Julia Garrizo. Un bocho. Ayer estuve con ella, que fui a ver a mi hijo. Bueno, y esta mujercita la llegaron a poner en la, porque nosotros recordamos mucho del barrio. Y Gardel le querían hacer el homenaje, colocar la placa, la Inés Pérez Suárez, la señora, una mujer muy... Mire, yo no estoy en la tesitura de esa política, ¿no? Pero me enamoró lo que trabaja. Tiene un motor, es bárbara, es divina. Yo la miro, yo la regalé con la poesía de Julia Carrizo, una poesía muy elocuente de ella. Soy mujer y te amo, se llama. Y yo le puse ahí, me pone ella, en todo, hace el esquema, engloba toda una vida de mujer, y que después la lleva a un estado de cosas que uno va diciendo, y después qué es, soy mujer y te amo, no te olvides, Buenos Aires.
Don Félix, otros personajes de la cultura del barrio que recuerde.
Sí, cómo no, tengo que, en uno de los primeros que tengo que recordar como figura excepcional del barrio, a don Ezequiel Soria. Ezequiel Soria fue un precursor, un hombre que llevó Parque Patricio a Europa con todas sus dramas, porque fue un dramaturgo total. Yo tuve la dicha de conocerlo en El Sillón de Ruedas. Luego le sigue totalmente pisando los talones, porque fue un hombre de bien, un hombre brindado al barrio, modesto todo, pero un gran pintor. Y para que Carlos Gardel le cantara Rosa de Otoño, como era José Reale, José Real, el autor de Rosa de Otoño, vivió infinidad de tiempo en la calle Luna y Casero.
Así que para los que quieran ir a observarla, la casa sigue tal cual la tenía él.
Más o menos está así, al 100, sí, está, de esta vereda de acá, sí, más o menos, sí. Y después tenemos, yo tuve la dicha de tener muchos amigos en la pintura. En la pintura tuve amigos, como se llama, por ejemplo, como dije, a Facio Ebe, que es grabador. Tuve la dicha de tener en la escultura a un hombre excepcional que expusimos muchas veces juntos, y es netamente de Parque Patricio, reconocido en toda parte como el mejor, casi el mejor hombre tallista en madera, que es Enrique Gaimari, y que tiene su estudio en la calle Rioja y Pavón. Así que vive ahí, tiene el estudio todavía, tiene 86 años de edad. Luego, en el asunto de canto, tuvimos la dicha de tener a Angelito Vargas en la calle Pepirí al 300. ¿Cómo eso le puedo dar a Dame? Roberto Firpo vivió en la calle Rioja, exactamente vivió de 8 a 10 años. Yo los veo con sus lentes. Bueno, ¿sabe dónde vivió? ¿Dónde está ahora mío, la sastrería mío? Mío, arriba. Tal cual está la entrada, sí. Y después tuvimos la dicha de tener en el barrio 22 años, que mucho eso ni lo recuerdan, y no lo recordaron tampoco a don Juan Manuel Fangio, en la calle Caseros, sí. Y ahí nomás,
el edificio que está arriba del
real, en el séptimo piso vive. Yo lo tuve la dicha de andar caminando por la calle, que nos encontramos, me hice muy amigo. Y ahora hay un cuadro mío de 1 metro y pico por 70, que yo lo pinté a Fangio. Ahora estoy pintando a Gálvez, pero lo pinté bien enmarcadito. Y acá está una gente amiga, que ahora se fue este señor, que es muy amigo de don Osvaldo, hizo la carta. Le mandó una nota allá donde está el museo. ¿Dónde? ¿Cómo es?
Embalcarse.
Embalcarse, exactamente. Y Embalcarse, cuando él muere, lo velaron debajo del el cajón, debajo de mi cuadro. Y vinieron a filmar todos los cameramen, 7, 8 alemanes. Y no hubo un argentino. Con toda la grela que nos dio. Y no soy exagerado.
¿Don Félix?
Sí.
Al negro Barbieri.
Ahí. Sí. Alfredo Barbieri, Guillermo Barbieri. Guillermo Barbieri, precisamente lo que traía a colación de cuando ellos querían hacer ese, que fue un éxito, ese recuerdo a Gardel y al tango, lo querían hacer por la chapa de bronce que se ocupó la señora Inés Pérez Suárez, esa digna señora. Bueno, y lo querían colocar en un lugar que se enfrente. Él vivió anteriormente ahí. Pero la última casa que vivió Guillermo Barbieri fue en la calle Rioja y Pedro Echagüe. Para mí es Pedro Echagüe, ahora es Cátulo Castillo. Ahí, en Los Altos, ahí venía a ensayar Gardel con un coche que el que lo manejaba le decían el aviador. Y él se ponía a mirar antes de entrar a ensayar arriba con él. Se quedaba 20 o 25 minutos mirando cómo jugábamos la pelota con la pelota de goma. Y ahí venía a ensayar Dorita Davis y otra cancionita que no me recuerdo, muy conocida en aquel entonces. Y bueno, ahí como se llama, grabó infinidad de veces Gardel. Claro, en parte del viejo está la placa de bronce ahora, que se le colocó la placa ahí. Después se le colocó una placa también a la chica de la calle Pepirí, que vivió en la calle al 700. Nosotros tuvimos acá a grandes valores de la música.
¿Del Benigno? ¿Qué nos
del Benigno le puedo contar todo, porque yo conocí, yo de paré de los 18 años, porque de pantalón corto no me dejaron,
no dejaron entrar. No me dejaron,
de los 18 años, hasta le puedo decir las vitroleras. Y luego, no, lo más grande que tuvimos, un ejemplar ahí, cantor, que era un cantor de barricada, pero era cantinero, sin micrófono. Cantaba, nada de micrófono, entraba cantando de la calle.
¿Desde la calle?
Carlos Peralta se llamaba, Carlos Peralta.
¿Y sabe que también en otro reportaje otra persona me mencionó a Carlos Peralta?
Carlos Peralta, sí, tenía un vozarrón, era cantinero, era un amor. Después, yo tuve por dicha de conocer a uno de los últimos muchachos muy modestos, en quien nunca faltó una exposición mía, porque yo matizo las exposiciones con figuras de baile, con cantores, con cancionistas, con poesía. Matizo, le hago a la tertulia de la gente, a muchas, vienen muchos matrimonios, sirvo un lunch, a un pequeño.
Hacemos una exposición en Parque Patricio.
¿Cuándo? Ahora no puedo porque en 12 ecos, no tengo ni para.
Creo que en esto se tiene que mover la colectividad en acompañar una exposición suya.
Sí, bueno, sería la una de las últimas. Sí. Porque acá nadie se le va a negar a mí, porque la verdad no es que me haga lejos. Porque yo di todo y nunca pedía nada a nadie, estoy como actor.
Don Félix, tomamos un compromiso personal. Yo voy, desde la audición voy a impulsar que se haga esto.
Porque pueda, yo siempre fui un convencido, pero un fanático al extremo, de defender que a la figura, no a mí, a la figura como Genaro Giacobini, toda esa figura, que en vida hay que hacerle el homenaje, sí. No, porque ¿para qué esperar? En vida hay que hacerle el homenaje. Si lo hubieran hecho un homenaje en vida a Angelito Vargas, qué lindo que hubiera sido, que fue un ruiseñor. Uh-huh. Y nosotros lo tuvimos, vivió ahí. Es una cosa grande, como tuvimos ahí a valores de como se llama acá en la calle Luca, vivir. ¿Sabe quién vivió en Luca? Que todos, yo lo conocía a todos, yo fui íntimo amigo del menor, de los Aliandro, viejo. Los Aliandro, todos vivieron en la calle Luca y Brasil. No, ahora no, ya han desaparecido mucho. Pero, y nosotros tal es así, que a los Aleandro, con el respeto que me merecen ellos, eran más chicos, eran lindos, tipo de una, todo bonito, muy lindos chicos, muy lindos son muchachos, de ojos verdes, celestitos, y cómo se llama, Y tuvimos la dicha de tenerlo y le decíamos nosotros ahí los hermanos Raviol, porque eran todos iguales, todos iguales, los Ravioles son todos iguales.
Pedro es el padre de Norma, ¿no?
Claro, de Norma Lian, es un bocho.
Él estaba en televisión en una época haciendo un corto sobre el Martín Fierro.
Sí, sí, él hizo, sí. Después tuvimos figura, como se llama, en el fuelle, como este muchacho que vivió acá, en Luca también vivía, pucha, ahora no me acuerdo. Guido era el lecherito.
El lecherito
Guido iba a repartir con el. El lecherito Guido iba a repartir la leche con el papá, porque la tiraba por un caballo, que arrastro lo que le cuento yo al panadero, igual. El lecherito Guido vivió en la calle Pepirí al 400. Una cuadra de donde está Dames, ahí vivió el lecherito. Después. Nosotros tuvimos como artista la Alicia Bruso de Huracán, todo un bocho.
La conozco personalmente.
Sí, yo también, sí, se crió ahí conmigo, con nosotros, es divina la gorda ahora. Fue muy amiga de mi hija, porque mi hija bailó bien en español, pero de piba después no. Pero bueno, y ella conoció. Después estaba la otra chica, la que Gloria y Eduardo, bueno, vivían al lado, en la calle Lía, al lado de Piraña. Ahí conoció a, que mayor que ella, a Eduardo. Y entonces le enseñó a bailar a Eduardo, que ella bailó español también.
Se hicieron
pareja de tango.
Don Félix, Alma Fuerte.
Sí.
Alma Fuerte y Caseros.
Alma Fuerte y Caseros, sí, ahí es lo que iba a contar antes y después yo me desvié. Alma Fuerte y Caseros, yo tengo un cuadro en que lo recuerdo de los 8 años, ¿no? De los 8 años, lo recuerdo tal cual. ¿Cómo era? No era Alma Fuerte, era arena, ahí donde desollaban los animales. Y venía a parar la sangre hasta la esquina de Rioja y Caseros. Pero ahí desollaban. Y entonces están con unas casitas. ¿Vio dónde está ahora un monumento que recuerda a los chicos que iban al patronato de infancia ahí que hubo? Sí. Qué obra que hicieron. Bueno, ahí, en ese reducto, estaba, como se llama, las casitas que yo pinté. Ahora, ¿cómo se llamaba este muchacho, este hombre amigo que era un buen fuelle? Y yo de Arturo la Vieja conozco. Arturo la Vieja lo escuché acá en el Veneno.
De Julián Centella.
Julián Centella, sí.
¿Qué nos puede contar?
Julián Centella, le puedo decir que sabía todo. Él era italiano. Vino de 3 años de edad de Parma, Italia. Y se afincó acá y después hasta escribió en Lunfardo, ¿no? Así que por eso era un bocho. Yo no me cansaría de escucharlo, esa apología que le hace cuando toca el fuelle de Pichuco, que le hace esa introducción, para no olvidarlo nunca. Muy bueno. Tenemos grandes amigos. Con Julián fue muy bueno.
Era un loco lindo.
¿Del fútbol qué nos puede decir?
Y el fútbol le puedo decir que yo tuve la dicha de verlo a Huracán de campeón en el 28. Yo tenía 14 años, así que en el 28, que en una casa que estaba al lado de donde yo vivía, de donde vivo, y ahora hay un. ¿Qué hay ahí ahora? Hay una casa de departamento muy lujosa ahí. Estaba una casa de que aquellos entonces se vendían sombreros, casa de para hombres, de para artículos de hombre, vendían sombreros, vendían como se llama camisa, y puso un cuadro ahí enorme así, campeón. Me recuerdo como si fuera hoy, en la vidriera. Y después tuve la dicha de verlo campeón con el 73, claro, que mi nieto me pelean, que tiene 25 años y el otro 21 años, vos tuviste la dicha de verlo campeón 2 veces, abuelo, pero nosotros cuando no lo campeón, ¿qué querés que te haga? Antonio, 1000 veces, a todo.
¿Le parece justo el reconocimiento a Herminio con el monumento?
A mí me parece muy elocuente y es una figura que no le agregan nada a lo que puedan hablar de él, porque fue un hombre, un justiciero fue. Porque los pibes como Balsa, Monsué, todos ellos jugaban al lado de él con una tranquilidad, porque cuidado que le pusieran una mano, un pie. Era un divino. Y yo tuve la desgracia de estar en el velatorio, ahí de que en la sede que lo velaron. Eso es una... Pero son cosas de la vida, ¿no?
Así que... Don Félix, lo vamos a dejar descansar un poquitito, vamos a tener otros encuentros porque tiene tantas cosas para contarnos que realmente yo le quiero agradecer sinceramente todo este testimonio de vida, ¿eh?
No, de vida, y que no le miento en nada, porque yo no tengo, yo no soy historiador, soy un hombre que recuerda lo que viví. Yo siempre le digo, a la chica le dije, yo no puedo recordar cuando en 1900 afincó mi padre en la Argentina, si yo no había nacido, pues lógico. Yo tengo 81 años, pero es muy lógico eso, no, pero lo que yo pueda decirle se lo voy a decir en cualquier momento, y yo recuerdo de todo, todo.
Por otro lado, como lo hemos mencionado antes, vamos a tomar el compromiso de empujar la posibilidad de que pueda hacer una exposición en Parque de los Patricios, que es justamente su cuna y el lugar donde generó.
Yo he hecho exposiciones, muy bien reconocido. Mira, la gente me quiere mucho, ¿no?
Pero hoy también hay que hacerlo, es lo que hemos hablado antes.
Yo no es porque... ¿Sabe lo que ocurre? Que yo sinceramente... Yo quisiera que una vez yo me voy a molestar y voy a traer la carpeta de mi actuación. Usted va a ver. Entonces cuando usted ve ahí las fotos, todo. Yo estoy... imagínese, tengo nota del Clarín, pero en día domingo roto. Todo, nada. De la prensa, la Nación, de todos lados, nada. Yo no miento nada. Pero lo que pasa, honestamente... A mí, la verdad, yo no sé, pero yo como se llama, mire que lo quiero enormemente, pecaría si yo digo lo contrario, pero que no hubo una Dalit acá que salió a decir, vamos a darle un empujón, porque el hombre tiene que comprar elementos para trabajar, y si no tiene un mango, ¿cómo va a ser? Yo tuve la de... Porque viejo, en este momento yo estoy teniendo el alquiler y pago yo el alquiler.
Don Félix, hay muchas fundaciones que pueden tener en cuenta este tema. Lo vamos a lanzar para que sea tenido en cuenta.
Mire lo que es el de acá, viene a almorzar un señor que se hizo amigo mío. La verdad, yo no tengo gusto conocer, está Eugenio presente. Y este señor, de buenas a primeras, me sale ofreciendo tal o cual cosa. Yo, ¿qué le puedo decir que no? Y bueno, si viene, viene. Ahora el hombre me dice, va bien encaminado, anteayer justamente, va bien encaminado. Pero yo digo cómo se va difundiendo las cosas. Pero no es que pida para mí nada, yo pido para poder morfar, viejo, porque es lógico. Si usted, ¿cómo va a hacer? Usted compra cualquier pintura y le cuesta guita hoy. No, nadie le regala nada. Yo acá vengo y regalo cosas, porque yo regalo. A mí no me importa. Lo hago con sacrificio y la regalo.
Realmente le digo, desde mi óptica, don Félix, los que han dado lo que ha dado usted no tendrían por qué estar esperando que los demás...
No es por eso. Yo digo que no ocurra con otra persona. Yo estoy en el ocaso de la vida. Vamos a hablar francamente. Yo quiero para la juventud que se le reconozca. Si yo hubiera estado en la Boca, Dios me libre. Porque la verdad, viejo, no equivoquemos.
Hay lugares que se valora más.
Se valora más, viejo. Un hombre, una figura precursora común, común, que murió en el sillón de rueda, viejo, común.
Como Soria.
Como Soria, como Ezequiel Soria, como el autor de Rosa de Otoño, que ni sabe dónde vive. Que ni sabe dónde vive, que dónde vivió. Y yo lo conocía a todos ellos. Tenían el conjunto ese, que se lo gauchesco, iban en una chata, se disfrazaban de gaucho.
Don Félix.
Poetas tuvimos tanto, viejo. Poetas tuvimos a Benito Corra, un señor que era carnicero, pero qué poeta. Con un estudio de tercer, elemental de tercer grado. ¿Eh? Escribía para el más allá. Fue reconocido a José Biberman. ¿Eh?
Miran todos de verdad.
Vicente Bove se vino al barrio con nosotros porque era un bocho con la Rabinovich. la poetisa, la gran poeta. Bueno, después con Juan José de Sociedad, yo le muestro fotos que tengo con él.
Yo tengo texto de
escribían caras y caretas. Claro, soy Sarrelli y terminó mis 15, como de mi cuarto de hora, decía en la audición. Terminó mi cuarto de hora.
Don Félix, le voy a reiterar el agradecimiento. No va a ser, por supuesto, el último encuentro que vamos a tener, vamos a seguir charlando, pero desde ya tomamos el compromiso.
Vamos a hacer una mesa bohemia acá, vamos a hacer una bohemia acá, con Eugenio, con el dueño acá, Eugenio. A ver si le levantamos el ánimo a este muchacho, ¿eh?
Lo vamos a transformar en un Ateneo de...
Hay gente a morfar acá, bien.
Después no demás nada, ¿no?
Un saludo muy grande, don Félix, y esperemos...
Bueno, cualquier cosita que le pueda ser útil. Venga, a mí no me molesta.
Le agradecemos muchísimo.
Todos los días almuerzo acá. Así que imagínense. Hasta que le pida fiado y no me lo dé, entonces...